Así funciona el cronograma electoral, tiene días corridos. Lo que pasa es que el sábado, por vencimiento de listas, hemos trabajado hasta las 12 de la noche.
Ahora, doctora Villani, hoy lo hablábamos con uno de los candidatos, ya son candidatos, ¿verdad? Ya pasó la instancia, ya los que se inscribieron son candidatos sí o sí, pero nos planteaban si había un periodo de observaciones, impugnaciones, que podrían modificar en las últimas horas las listas. ¿Puede pasar eso o no?
Bueno, a ver, en principio, son candidatos y candidatas para la vida interna de los partidos y las agrupaciones. Van a ser candidatos y candidatas cuando estén realmente oficializados. Es decir, que desde el día de la presentación, que fue el sábado, venció el sábado a las 12 de la noche, hasta 5 días posteriores, el Tribunal Electoral tiene paso para emitir las resoluciones de oficialización. De modo que, sí, después de revisar la documentación que presenta cada uno de los candidatos y candidatas, como por ejemplo los certificados de antecedentes penales provinciales y nacionales o de alimentantes morosos, la realidad es que podría haber algún candidato o candidata que cree que lo es, pero que tiene alguna inhabilidad que alguna observación en este sentido, y también el control de inhabilidades que viene luego por parte de el juzgado federal. Es decir, a ver, para que quede más claro, si es posible. Todo lo que nosotros hemos recibido como documentación se envía ahora con los listados al juzgado federal con asiento en Rawson para que ellos analicen las inhabilidades de los candidatos, si existen o no inhabilidades, y de las candidatas. Luego nos lo remiten nuevamente nosotros, y nosotros como Tribunal Electoral Provincial tenemos que emitir las resoluciones de oficialización, que tenemos plazo máximo y día jueves. Vamos a intentar que sea antes, pero es mucho trabajo el de análisis. Ahora, emitidas las resoluciones del Tribunal Electoral Provincial, por supuesto que como cualquier acto que se emite por parte del Tribunal Electoral Provincial puede ser impugnado o recurrido.
Claro, claro. Pero ahora se abre un plazo de 5 días, digamos. En 5 días tiene que estar todo resuelto esto.
Tenemos que tener evaluada la documentación y firmadas las resoluciones. Por supuesto que podríamos extendernos a lo mejor un día más, pero por una cuestión de metodología, ¿no? Por la cantidad de documentación que hemos recibido. Tengan en cuenta que son pocos los municipios que tienen carta orgánica y entonces manejan desde sus tribunales electorales municipales sus propias oficializaciones. Nosotros hemos recibido de todos los municipios restantes que no tienen carta orgánica candidaturas a gobernador y vicegobernador y gobernadora, ¿no? Intendentes, concejales, diputados y diputadas, aspirantes al Consejo de la Magistratura. Digamos, es mucho la documentación de cada persona, ¿no? Constatar su residencia, sus antecedentes, la posibilidad de las alianzas de presentar esas oficializaciones que estén hechas por las juntas electorales. Pero, en fin, es mucha documentación para analizar.
Claro.
Pero vamos a tratar, entendemos la ansiedad de las agrupaciones políticas, así que vamos a hacer lo posible para llegar en tiempo y forma.
Claro. Se habilitaron muchos partidos municipales porque algunas agrupaciones que iban aparentemente a participar de las internas después dijeron no, estamos proscriptos, no se respetaron acuerdos y tomaron como opción el camino de partidos vecinales. ¿Puede ser que haya candidaturas que estén en suspenso hasta tanto no se aprueben esos partidos municipales?
No. Bueno, a ver, si lo tienen en suspenso, no lo van a poder presentar porque el vencimiento de lista ya fue. Ajá. Y las internas ya sucedieron. Digamos, no nos olvidemos que ante la eliminación de la derogación de las PASO, la verdad que las partidas tenían que hacer sus internas y no. Ya el vencimiento de lista fue el sábado. No hay más plazo para presentar.
Claro. No, quizás estén presentados, pero el tema es que todavía no se habilitaron o no se ratificaron porque, bueno, faltaba algún detalle ahí de acreditación del partido municipal.
No hemos tenido conocimiento de ninguna situación de ese tenor.
Está bien. Otra de las consultas está referida a las boletas cortas, ¿no? Si pueden adherir a una candidatura provincial, porque esto se tomaba de algún modo como el uso de colectoras. No sé si me entienden.
Sí. El planteo. Sí, entiendo perfecto. Y sé que había algunas suspicacias o rumores o dudas al respecto, pero la realidad es que la adhesión de boletas es una figura absolutamente legal, prevista incluso en el Código Nacional Electoral y en la Ley Provincial de Partidos Políticos. No es una colectora, son dos cosas diferentes. No voy a ser yo quien haga uso de este espacio para dar una clase académica, pero son diferentes, porque además me están esperando dos medios, pero vamos a tratar de comunicar a la ciudadanía correctamente. La adhesión de boletas está prevista legalmente, está prevista en nuestra Ley de Partidos Políticos Provincial y, por supuesto, también está prevista en el Código Nacional Electoral, que son dos cosas distintas, es una cosa distinta a la colectora. Por otra parte, que ya tenemos casos conocidos, seguramente ustedes lo recordarán, donde se han, no digo en la provincia específicamente, pero en la zona ha sucedido muchas veces con las colectoras, como con las testimoniales, muchas veces que se hayan judicializado las cuestiones, ¿no? Por esta prohibición que todos entendemos que puede ser hasta una estrategia direccionada, digamos, pero no la adhesión de boletas. Y respecto a la adhesión de boletas, hemos tenido varias presentaciones pidiendo, manifestando la adhesión a boletas para cargos provinciales y bueno, y si las alianzas, por ejemplo, en sus cartas constitutivas permiten la adhesión de boleta, van a tener.
Claro, eso es.
Van a ser utilizadas y no presentadas en tiempo y forma.
Claro, esos son, está vinculado a los preacuerdos firmados por las alianzas.
Exactamente. Uh-huh. O sea, en el caso de las alianzas oficiales o un partido individual, tienen que tener en sus en sus organizaciones internas, en sus instrumentos internos formales, la posibilidad de ir a boletas.
Uh-huh. Bien, ¿cuántos candidatos vamos o cuántas fórmulas habrá para la gobernación? ¿Cinco?
Y en principio cinco, sí. Sí, cinco, porque son las cinco que han presentado candidaturas provinciales a gobernador, gobernadora.
Claro. No es en principio, esto es así, entonces.
No es en principio, sí.
Uh-huh. Bien.
Es así.
Bien.
Salvo, bueno, dije en principio porque podrían no ser oficializados si alguno tiene lo que le comentaba al principio.
Ah, claro, ¿no? Está bien.
Hablando de santos principios, lo que le decía al comienzo, para no ser redundante, es que podrían no ser oficializados u oficializadas algunos o algunas justamente por alguna inhabilidad. No sé, tenemos que revisar la documentación.
Uh-huh. Había una cuestión ahí con el PACH, que se le había dado de baja como partido porque no, aparentemente no habían presentado los papeles, después se dio de alta. Este es un trámite que evalúa la justicia electoral federal o es competencia del Tribunal Electoral Provincial.
No, es competencia del Juzgado Federal, de la Justicia Federal.
Uh-huh. Bien. Para ustedes es un partido activo, entonces.
No sabemos porque lo tiene la Justicia Federal. Uh-huh. No nos han presentado nada acá. Uh-huh. Como partido, digamos.
Claro. Doctora Villani, estos son los primeros interrogantes que nos surgieron y que le trasladamos. Seguramente, conforme vayan avanzando los días, intentaremos renovar esta comunicación, que en principio le agradecemos la deferencia que ha tenido en atendernos.
Por favor, estamos para comunicar justamente y para que tengan en cuenta también que difundimos toda la información a través de nuestra página y nuestras redes sociales para complementar la tarea que ustedes muy bien hacen.
¿Cómo es la dirección?
Tenemos Electoral Chubut para Facebook e Instagram, y también tenemos la página, que es electoral@justchubut.gov.ar.
¿Ahí se pueden consultar los padrones?
Ahí, de momento, va a haber un link para consultar el padrón. Sí. De hecho, también están en nuestras redes, en la página está publicado el formulario de voluntarios como autoridades de mesa para hacer el registro. Sí. Toda la información técnica, digamos, para que la ciudadanía la conozca y qué se va a elegir, cuándo se va a elegir.
¿Cuánto cobran las autoridades de mesa?
Todavía no está definido, pero creemos que va a ser alrededor de 18.000 pesos.
18.000. Ajá. Creo que 30.
Y si participan en las, estamos tratando de hacer un acuerdo en ese sentido con la justicia federal. Si participan en las 3/4 comicios, sí. Por ejemplo, que participen el 30 de julio. En agosto para las PASO nacionales, en octubre para las generales nacionales y eventualmente un balotaje en Nación, bueno, cobrarían una suma un poco más abultada y tratando de hacer una especie de, combo que sale, pero sí. No, esa sería la idea.
Sí, sí, claro, sí. Pero a nivel provincial es 18.000 pesos para la de 30 de julio.
En principio. Sí, todavía no está fijada. Eso lo fija el Poder Ejecutivo Provincial.
Y si participan no en todas, 40.000 pesos se hablaba,
claro,
¿no?
Se hablaba de 40.000 pesos.
Se hablaba aproximadamente de tratar de armar una suma de 40.000 pesos por la participación de todas, y algunos pesos más serían con la capacitación.
¿Quién cobra en este caso? ¿El presidente de mesa únicamente?
Presidente
y vice, y, o sea, el que acompaña.
Vicepresidente, porque hemos modificado desde el 2019 la palabra, porque no sé si lo recuerdan, pero antiguamente muchos se deben acordar, se decía presidente y suplente, y la realidad es que no es un suplente, son ambos, claro. Y ambas autoridades de mesa, así que son presidente y vicepresidente.
Bueno, doctora Villani, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días, saludos a la audiencia.